Bienvenidos amigos de actualidaddex.com.ar a esta nueva edición de nuestro espacio semanal dedicado a repasar las informaciones más importantes recabadas durante los últimos 7 días en el mundo de la radiodifusión internacional. Y les recomiendo tomar lápiz y papel para anotar las sugerencias de X que vamos a compartir con todos ustedes. Comenzamos con una transmisión que se irradia de manera clandestina hacia Corea del Norte, denominada North American Democratization Committee, que transmite 9.900 kHz vía el transmisor ubicado en Tashkent, Uzbekistán, de la RRTM Telecom. Y esta emisora transmite los martes y jueves en idioma coreano de 14 a 14.30 UTC, 9.900 kHz con 100 kW de potencia. La estación colega de ondas cortas alemana, Deutsche Welle, transmite los partidos de la Bundesliga, es decir, de la Copa Alemana de Fútbol, los días sábados a partir de las 13.25 UTC en idioma Hausa, en las frecuencias de 15.195 y 15.350 kHz, ambas desde Issoudun y con destino, por supuesto, al oeste del continente africano. Otra radio clandestina que emite hacia Corea del Norte es la Voz de los Mártires, que radia sus programas en 9.930 kHz vía Tashkent. La RRTM Telecom también le alquila a esta estación sus transmisores y sale al aire diariamente de 12 a 12.30 UTC en la ya mencionada frecuencia de 9.930 kHz y también con 100 kW de potencia. Una curiosa y a la vez extraña estación de muy baja potencia, que sale al aire con tan solo 1 kW, emite desde Alemania en la onda corta. Se trata de Brazilian Radio Onda en 6.140 kHz vía Margreten y las emisiones se irradian hacia el oeste de Europa en idioma portugués los días sábados y domingos. Y también desde Alemania irradia sus programas en onda corta la Deutscher Wetterdienst, la DWD, en 5.905 kHz y en 6.180 kHz desde Pinneberg. Las transmisiones van de 6 a 6.30, tiempo universal coordinado en 5.905 kHz con 10 kW de potencia y también de 6 a 6.30 UTC en 6.180 kHz y también con 10 kW de potencia. En ambos casos se utiliza una antena no direccional dirigida al oeste de Europa, saliendo los programas en idioma alemán. El servicio local, el Home Service de Radio Etiopía, ha sido reportado a las 5.30, tiempo universal coordinado, en la frecuencia de 7.110 kHz en idioma Afan Oromo para el este del continente africano. Y ya que estamos en la región denominada Cuerno del África, les recuerdo que la estación clandestina Voice of Oromo Liberation sale al aire los viernes y domingos en la frecuencia de 15.420 kHz de 17 a 17.30, tiempo universal coordinado con 100 kW de potencia desde Nauen, Alemania. Y finalizamos nuestras sugerencias de X con una noticia interesante. Trans World Radio India transmite en la muy extraña e ignota lengua Kuduk por 6 minutos los días miércoles y viernes. Esta curiosa transmisión va en la frecuencia de 13.690 kHz vía Yerevan, Armenia, de 13.15 a 13.21 del tiempo universal coordinado en 13.690 kHz con 300 kW. Les cuento que el idioma Kuduk es hablado por alrededor de unos 3 millones de personas que se distribuyen entre los estados indios de Bihar, Jharkhand, Madhya Pradesh, Chhattisgarh y Bengala Occidental, el norte de Bangladesh y en su dialecto llamado Dangar en Nepal y Bután. Para algunos, este dialecto sería considerado un idioma separado que se llama Kuduk nepalí. ¿Y qué les parece si pasamos a otro tipo de noticias, pero siempre dentro del mundo de la radio? Y esas noticias nos llevan a nuestro país, a la República Argentina, porque en la frontera noreste de la Argentina, más exactamente en Puerto Esperanza, provincia de Misiones, en vísperas del 95 aniversario de esa localidad, y con la presencia de autoridades municipales encabezadas por el propio intendente, miembros del Consejo de Administración de la Cooperativa de Servicios Públicos de Puerto Esperanza, vecinos e invitados especiales, la entidad inauguró una emisora de radio en la frecuencia modulada que transmite en 103,7 MHz. La potencia es de 300 vatios y cuenta con una antena homologada de 48 metros de altura y tiene sus estudios en la misma planta de agua potable de la entidad, desde donde llegará a toda la localidad y también a poblaciones vecinas. La emisora articulará en vivo con el canal de cable video Cable Esperanza y representa un servicio más a la comunidad con una programación que tenderá a difundir, en principio, durante 10 horas diarias todo lo que tiene que ver con la actualidad de Puerto Esperanza, las zonas rurales vecinas y, por supuesto, las poblaciones más cercanas a Puerto Esperanza. Del primer programa puesto al aire participaron descendientes de los pioneros y antiguos vecinos y pobladores de la región que historiaron sobre los orígenes y el crecimiento sostenido de la localidad a partir de aquel ya lejano 25 de septiembre de 1926. ¿Qué les parece si seguimos en nuestro país, en la República Argentina, con una de las emisoras integrantes de Radio Nacional y que conforma la red de estaciones de radio y televisión argentina Sociedad Anónima? Me refiero concretamente a Radio Nacional Mendoza, que a partir del jueves 30 de septiembre suma un nombre a su denominación y es el del humorista gráfico e historietista argentino Quino, que pasará ahora a integrar el nombre de Radio Nacional Quino Mendoza. Y esto sucede al cumplirse un año de la muerte del creador del personaje Mafalda, que seguramente muchos de ustedes conocerán. El acto de nombramiento se realizará el mismo jueves a las 19 horas con una ceremonia encabezada por la presidenta de Radio y Televisión Argentina, la señora Rosario Lufrano. Y también estará presente el director de Radio Nacional, Alejandro Pondesique, y la directora de LRA6, Radio Nacional Mendoza, Mariana Holguín. El homenaje será transmitido en vivo por la televisión pública, por Radio Nacional y su canal de YouTube, e incluirá una muestra de artistas locales con curaduría de Miguel Rep y un conversatorio entre el dibujante de Lucas y el escritor y guionista Pedro Saborido. La ceremonia oficial cuenta con el apoyo de la familia y de los editores de Joaquín Lavado. Joaquín Lavado era el nombre real de Quino y en la ocasión se escucharán testimonios de personalidades allegadas al maestro Quino y se descubrirá la placa que inmortalizará el nuevo nombre de la radio, conforme lo ha puntualizado una comunicación de prensa. Y el otro país que vamos a visitar hoy es Ecuador. Los últimos días del gobierno de el expresidente Lenín Moreno fueron claves para que el empresario mexicano Ángel González consolide su poder mediático en Ecuador, pues le adjudicaron 5 frecuencias matrices y 15 repetidoras. Con esto suma en total más de 100 señales radiales en el país. Las últimas frecuencias fueron otorgadas pese a que las empresas que participaron por ellas en el concurso del gobierno pasado fueron descalificadas por incumplir la ley. La normativa establece que los extranjeros no pueden poseer más del 49% de las acciones de medios en Ecuador. El exdirector de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arcotel, el señor Javier Aguirre, señaló el año pasado que parte del proceso implicaba la evaluación de la documentación presentada a nombre de los titulares de las empresas participantes y si se hallaban irregularidades se descalificaba a los postulantes. Sin embargo, este trámite quedó en nada en las últimas semanas del régimen anterior. El cambio de posición se debería a una reunión que habría mantenido Moreno con González el 5 de mayo pasado en Estados Unidos mientras el expresidente participaba en un foro. En menos de un mes, los trámites fluyeron y la Cancillería ecuatoriana tuvo un papel clave porque absolvió una cláusula de la Arcotel y certificó la vigencia de los acuerdos de complementación económica, el uno con los países del Mercosur y el otro con Guatemala. Amigos, estamos en actualidadx.com.ar, aquí en RAE Argentina al Mundo, que sale en ondas cortas gracias a las facilidades de WRMI Radio Miami Internacional y del amigo Jeff White, quien nos facilita la transmisión en 8 idiomas en frecuencias de onda corta desde la planta ubicada en Okeechobee, estado de la Florida, en los Estados Unidos de América.
RAE Argentina al Mundo. RAE Argentina 面向世界.
RAE Argentina vers le monde.
RAE Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Y en este segundo bloque de actualidad de x.com.ar quiero compartir con todos ustedes una historia de radio distinta y que nos remonta a varias décadas atrás. Esta historia transcurre en las Islas Canarias, pero tuvo una enorme repercusión en el resto de España y en gran parte del mundo. Sin duda, la radio ha sido, además de un medio de información y propaganda para las organizaciones clandestinas, una herramienta diplomática para los países que les han dado apoyo. Pocos ejemplos ilustran una faceta de forma tan clara como el programa La Voz de Canarias Libre. Este espacio fue emitido por la organización independentista MPAIAC desde la radio oficial argelina entre diciembre de 1975 y enero de 1978. La importancia del PAIAC, como también se lo ha denominado, en la transición democrática española fue paralela a la suerte que en esos años corrió el Sahara Occidental. Un conflicto en una zona geoestratégica de primera magnitud, como era el África Atlántica, en la que chocaban los intereses de Argelia con los de Marruecos y también los de Mauritania. En última instancia, estaban también los de la Unión Soviética y los de los Estados Unidos. Estamos hablando de algo que sucedió en plena Guerra Fría. En esa coyuntura histórica, el posible apoyo a la independencia de las Islas Canarias se convirtió en un elemento de presión por parte de Argelia sobre España para conseguir que ese país modificara su actitud abandonista respecto al Sahara. Y, por supuesto, la potenciación del independentista PAIAC a través de la radio fue un instrumento más de esa presión. En 1975, el Sahara Occidental era la última colonia española en África. Eso al menos decía la lista que hizo las Naciones Unidas con los territorios que deberían adquirir su independencia. Tras desprenderse de Ifni y de Guinea Ecuatorial, el gobierno franquista parecía inclinado a cumplir sus compromisos con los saharauis, pero el proceso de descolonización se dilataba de forma innecesaria pese a la presión internacional. A Franco y a muchos de los que con él hicieron su carrera militar en África, les podía resultar duro pasar a la historia como los liquidadores de la España imperial de la que tanto habían hablado. Pero había una organización que pedía añadir otro territorio a la lista de las Naciones Unidas. Era el Movimiento por la Autodeterminación y la Independencia del Archipiélago Canario, un PAIAC. Este movimiento se fundó en Argel el 22 de octubre de 1964 y lo presidía Antonio Cubillo, un abogado laboralista de las islas que había tenido que exiliarse. Cubillo dio una nueva dimensión al nacionalismo canario al insertarlo entre los movimientos de liberación que vivía África en esa época y para los cuales el Frente de Liberación Argelino era el ejemplo más notorio. El PAIAC entendía el caso canario como un problema africano y típicamente colonial entre el Estado español y el pueblo guanché conquistado, y aspiraba a crear en Canarias una república independiente africana y socialista. La causa del independentismo canario, sin embargo, no tuvo un protagonismo serio en los debates del Comité de Liberación de la Organización de la Unidad Africana ni en el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas. Había un problema, entre otros, que impedía una toma de postura explícita de estos organismos. ¿Saben cuál era? Que en Canarias no había un grupo más o menos importante de colonos blancos que sometiera a la población local. Los aborígenes, los guanchés, simplemente no existían desde hacía siglos. Más atención captó, por supuesto, el nacionalismo saharaui cuando se organizó allá por 1973 el Frente Polisario, que es el acrónimo de Frente Popular de Liberación de Zaghia, El Hamra y Río de Oro. Pero volvamos al caso de las Islas Canarias. Digamos que la realidad es que hacia 1975, justo después de producido el fin de las emisiones saharauis, salió al aire por primera vez la voz de Canarias Libre, como portavoz de un movimiento del que muchos oyeron hablar por primera vez, pero que sería muy conocido en los años siguientes. La voz de Canarias Libre se emitía cada día, primero durante 30 minutos y después durante una hora. Y estas transmisiones iban por onda corta, larga y media. Esta última, la que se irradiaba por onda media, facilitaba que cualquiera pudiese escucharla en muy buenas condiciones con un aparato de radio común, lo que sin duda incrementó su popularidad. Fue una ventaja respecto a la Radio España Independiente, que transmitía siempre por onda corta, una banda que cada vez tenía menos receptores en España. Su director, el director de La Voz de Canarias Libre, fue Antonio Cubillo, que aplicó un liderazgo personalista al PAIAC en su conjunto, y de hecho, su actitud de líder mediático, que había encontrado una plataforma desde la que darse a conocer y que comenzaba a despertar el interés de la prensa nacional e internacional, avivó los recelos de muchos que compartían sus tesis independentistas, pero que no estaban de acuerdo con su temperamento. El PAIAC basaba su ideario en la existencia de una nación guanché heredera de los pueblos que habitaban Canarias antes del siglo XV, distinta y separada de los conquistadores españoles. El pueblo guanché vencerá, patria guanché o muerte, eran lemas repetidos en las emisiones, adaptados de otros procesos revolucionarios. A partir de este principio, una de las misiones que se propuso la Voz de Canarias Libre fue resucitar las señas de identidad de esa nación, su lengua, sus tradiciones, sus valores, para oponerlos a los del conquistador español. Así decían las frases de la época. Lo cierto es que en sus memorias, llamadas Los Años Verdes, Cubillo explicó lo mucho que le habían influido en lo que tiene que ver con las transmisiones que le había ideado para la Voz de Canarias Libres, las transmisiones clandestinas para Angola y Guinea-Bissau. Según recordó Amílcar Cabral, el líder del PAIGC, repetía que toda lucha de liberación es ante todo un hecho cultural. Lo cierto es que las emisiones fueron pronto muy seguidas en Canarias, pero también en la península. Desde luego, la escuchaban los simpatizantes de la causa independentista, para los que Cubillo era un líder que despertaba la conciencia de su pueblo, pero también la podían oír sin cansarse quienes solo buscaban algo distinto en el dial, aunque el dirigente del PAIAC les pareciera un personaje estrafalario con ideas exóticas. Esto lo vamos a ver más adelante con un audio que vamos a escuchar. Y esto que les acabo de decir respecto a Cubillo era así porque, frente al estilo tedioso de la mayoría de emisiones propagandísticas y de la propia radio oficial española, la Voz de Canarias Libre tenía un carácter desenfadado e irónico que atraía. Había ataques personales y colectivos a los colonialistas españoles y a los esbirros del colonialismo y del caciquismo en Canarias. Eso decían sus transmisiones, por supuesto, y se dirigían al gobierno, pero también a las principales fuerzas de la oposición española. A finales de 1976, el PAIAC crecía en apoyo social e internacional, pero Cubillo decidió dar un paso más. El 1 de noviembre, aniversario del comienzo de la lucha armada por parte del Frente de Liberación Nacional Argentino, se dieron a conocer las Fuerzas Armadas Guanchés como brazo militar del PAIAC. Y desde los micrófonos de la Voz de Canarias Libre, Cubillo reivindicó una serie de atentados cometidos ese día con explosivos de baja potencia, dirigidos contra sucursales de grandes almacenes en Canarias, agencias de viajes o proximidades de edificios oficiales. Desde ese día, la Voz de Canarias Libre instruyó también sobre la fabricación de bombas caseras e instó a las células del PAIAC a convertirse en grupos de choque. La realidad es que el gobierno español interfirió la emisión casi desde el principio e hizo de su supresión una constante reivindicación ante Argelia. Las relaciones entre los dos países eran tensas y se habían deteriorado tras el abandono del Sahara, sobre todo cuando Argelia consiguió que la cumbre de jefes de Estado de la Unión Africana reunida en Gabón aprobara el envío de una comisión a Canarias para estudiar el origen africano de las islas, el arraigo popular del PAIAC, la consistencia de la lucha armada y, en su caso, la conveniente descolonización del archipiélago. El problema se fue agravando, sobre todo desde lo político, y de todos modos solo estaba resuelto en parte. Cubillo siguió siendo protegido de Argelia. La voz de Canarias Libre enmudeció en vísperas de los meses más cruciales para la causa de la independencia en Canarias, la época en la que el PAIAC estuvo más cerca que nunca de lograr sus objetivos. Una cumbre africana en Trípoli lo reconoció como movimiento de liberación. Sin embargo, este cubillo exultante manifestó que tras ese apoyo casi unánime, le daba lo mismo que Argelia hubiera suspendido la emisión, que por las presiones españolas de entonces fue lo que terminó haciendo. Argelia modificó su política exterior y para aproximarse a Francia y España, cambió totalmente su postura frente al PAIAC de las Islas Canarias. En la reunión del Consejo de Ministros de la Organización Africana que se celebró en 1981 en Nairobi, su escenario general presentó un informe en el que se pronunciaba por la españolidad de Canarias y los ministros lo aprobaron. El problema canario quedaba desactivado en ese organismo. Y el 19 de agosto de 1985, Antonio Cubillo retornó a España tras 23 años de exilio para participar en la vida política de Canarias. Pero también les quiero contar otra cosa, y es que un programa español, que yo se los recomiendo, que es buscarlo en internet, que es La Radio de los Mil Tiempos, producido por Radio 5 de la Radio y Televisión Española, hizo allá por mayo del año 2014 un excelente informe con audios interesantísimos de la ya desaparecida La Voz de Canarias Libre. Yo quisiera compartir con ustedes este archivo, dura unos 8 minutos y es muy interesante para conocer de qué manera sonaba esta estación, La Voz de Canarias Libre, que comenzó a emitir allá por el 2 de diciembre de 1975 desde Argelia y cuyas emisiones terminaron el 25 de enero de 1978 gracias a la mediación de Felipe González. Vamos con este interesantísimo material producido, vuelvo a repetirles, por Radio 5 de la Radio y Televisión Española y del programa La Radio de los Mil Tiempos.
La Radio de los Mil Tiempos.
La causa de la independencia canaria sonó fuerte durante algo más de 2 años.
Señoras y señores, compañeros, añaten guanchen, sintonizan ustedes La Voz de Canarias Libre, emisora del movimiento por la autodeterminación y la independencia del archipiélago canario, el MPAIAC.
El MPAIAC lo fundó el abogado Antonio Cubillo en Argel en 1964. Cubillo dio una nueva dimensión al nacionalismo canario al insertarlo en los movimientos de descolonización que vivía África en esa época y para los cuales Argelia era un ejemplo.
El problema canario es un problema africano y típicamente colonial entre un país europeo que se llama Estado Español, y un pueblo que se llama el pueblo guanche, que fue conquistado después de haberse formado el tal Estado Español, es decir, después de 1492.
La Voz de Canarias Libre empezó a emitir el 2 de diciembre de 1975 por la radio argelina. Días antes, tras la llamada Marcha Verde, España había cedido la administración del Sáhara a Marruecos y Mauritania. Argelia aspiraba a poder influir en un posible Sáhara independiente. Al ver frustradas sus expectativas, decidió reforzar su apoyo diplomático y político al MPAIAC como arma de presión hacia España.
Hermano Juanche, no compres en los almacenes españoles. No bebas en los bares españoles. Grita en todo momento que eres guanche y no español.
El programa salía al aire primero media hora y después una hora cada día por onda media, corta y larga. En él se explicaban las raíces históricas, culturales o lingüísticas del pueblo guanche, el camino hacia la futura república independiente, africana y socialista en Canarias o la forma de luchar contra el colonialismo.
A todos los lugares de la administración goda se debe llamar por teléfono a partir de ahora diciendo fuera los godos. Godos colonialistas, lárguense de aquí, queremos la independencia. Y la imaginación de nuestro pueblo sabrá encontrar cuáles son los mejores medios para demostrar al godo invasor que se encuentra en territorio enemigo.
La emisión se hizo pronto popular en Canarias, pero también en el resto de España. Desde luego la escuchaban los simpatizantes de la causa independentista que veían en Cubillo a un líder que despertaba la conciencia de su pueblo. Pero también la podían oír sin cansarse quienes solo buscaban algo distinto en el dial, aunque el líder del MPAIAC les pareciera un personaje estrafalario con ideas exóticas.
Que nadie se engañe con las declaraciones de traidores y esbirros que en Canarias hablan ahora de que nuestra nación es parte de España y otra serie de sandeces por el estilo. Todos esos chafalmejas y traidores no cuentan nada en la historia ni en la política de nuestra nación.
Frente al estilo tedioso de la mayoría de emisiones de propaganda, la voz de Canarias Libre tenía un carácter desenfadado e irónico que atraía. Había ataques personales y colectivos a los colonialistas y a los canarios traidores. Por supuesto, se dirigían al gobierno, pero también a las principales fuerzas de la oposición española, el PSOE y el PCE.
Los sucursalistas traidores que habitan en Canarias y que se manifestaron ante la mascarada de detención de la momia de Carrillo, se quedan tranquilos en estos momentos en que docenas y docenas de patriotas canarios son detenidos y torturados en las prisiones colonialistas españolas de Canarias.
A finales de 1976, el MPAYA crecía en apoyo social e internacional, pero Cubillo decidió entonces dar un paso más. Se crearon las Fuerzas Armadas Guanches. La voz de Canarias Libre ya no solo llamaba a los boicots.
El MPAYA y sus Fuerzas Armadas Guanches continuará sus acciones armadas contra el invasor de nuestra patria hasta obligarle a retirarse de Canarias. Tras la lucha armada que prosigue nuestro pueblo africano.
El MPAYAC no causó ninguna muerte directa, pero el 27 de marzo de 1977, una bomba colocada en el aeropuerto de Gando, en Las Palmas, obligó a desviar varios vuelos a Los Rodeos, en Tenerife. Un cúmulo de coincidencias y negligencias provocó que dos jumbos chocaran y murieran 561 personas. La apuesta por la lucha armada fracturó al MPAYAC y le restó apoyos en Canarias.
En los puertos y aeropuertos se debe intentar paralizar los servicios por los medios que fuere. Pero nadie debe olvidar que un patriota solo actuando inteligentemente puede paralizar todo un servicio, todo un sector de la economía o del transporte o comunicaciones goda.
El gobierno español interfirió casi desde un principio la voz de Canarias Libre e hizo de su supresión una constante reivindicación ante Argelia. Pero las relaciones entre los dos países eran tensas, así que el gobierno decidió recurrir a Felipe González como intermediario. El PSOE mantenía un contacto cordial con el FLN en el poder en Argelia, pero consideraba absurdo comparar a Canarias con el Sáhara. Felipe González tuvo éxito en su gestión. El 25 de enero de 1978, el programa dejó de emitirse. Pero la voz de Canarias Libre enmudecía en vísperas de los meses más cruciales para la causa de la independencia en Canarias, la época en la que el MPAYAC estuvo más cerca que nunca de lograr sus objetivos.
¡Despierta, pueblo, despierta! Suelta las raíces y surca tu tierra.
La radio de los mil tiempos @rtve.es. Luis Zaragoza, Radio 5, Todo Noticias.
Surcos en la misma cuenta, y entonces Canarias será el paraíso que tú y yo soñamos para nuestros hijos. Entre las cumbres se oyen lamentos y el viejo drago repite la pose que trae el viento de aquella raza que vive latente en todos los que no muere nunca un verso. ¿Cómo se pueden borrar las huellas que con el tiempo fueron dejando los hombres que forjaron nuestro pueblo? Despierta, suelta las raíces y surca tu tierra.